El gobierno anuncia que las mascarillas van a ser menos caras.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Muy buenas tardes, del 21% al 4%. Moncloa recula y rebajará el montante del IVA, del impuesto sobre el valor añadido para las mascarillas, que son obligatorias para contener al coronavirus. Un anuncio que la ministra de Hacienda acaba de hacer en la tribuna del Congreso. Hasta allí nos vamos. Primer titular, Flor Carazo.
La medida se aprobará la próxima semana en el Consejo de Ministros. Bajada del IVA de las mascarillas hasta el 4%. La titular de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que la decisión se ha adoptado después de que la Comisión Europea haya confirmado que no multará a nuestro país.
Vamos a bajar el IVA de las mascarillas del 21 al 4%. Hemos esperado a tener garantías por escrito.
Silencio, por favor.
No será sancionada.
Luego les traemos todas las reacciones. La primera, la del gobierno regional, que acaba de congratularse por este anuncio y se cuelga en parte esa medalla. Ignacio Aguado dice que esto ya lo propuso él en las reuniones del grupo COVID y que la medida, la bajada, llega tarde.
Seguramente tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca, y creo que es una muy buena noticia para miles, para millones de españoles que tienen que seguir adquiriendo mascarillas quirúrgicas. Y que el coste que supone tener que adquirirlas diariamente, especialmente para las familias numerosas, pues supone un coste muy importante en la economía familiar.
Sol sigue a la espera de ver cómo evolucionan los acontecimientos para decidir qué hacer en el puente de diciembre, pero como les decíamos ayer, todo apunta a que volveremos a estar encerrados en nuestra región. El consejero de Sanidad acaba de dejar entreabierta, eso sí, la puerta a una Navidad de nueva normalidad.
Nuestro objetivo es, bueno, valorar los meses de diciembre. No son meses especialmente de mucha movilidad por parte de los madrileños, y es desde la Dirección General de Salud Pública que siempre que, yo creo, hay que responder a criterios técnicos y evaluar esa movilidad y a partir de ahí tomar las decisiones.
Ha dicho Escudero que seguirán vigilando los datos para saber si podemos reunirnos más de 6 personas a la mesa en Navidad. Lo cierto es que las cifras de momento siguen dejando pequeñas buenas noticias. La evolución es muy lenta, pero es positiva. La tasa de contagios en la región está ahora mismo en 339 por cada 100.000 habitantes. Desde el Partido Socialista recuerdan que los test de antígenos pueden estar, eso sí, desvirtuando la realidad. Ángel Gabilondo.
Lo que quiero es achacarlo a que las cosas han mejorado. Pero también hay versiones sobre esto, ¿eh? El tipo de pruebas que se están haciendo, que son pruebas que se hacen con antígenos, pues podrían darnos, en su caso, una lectura un poco falseada de la realidad. No digo que por mala fe. Y por otro lado, lo que nos tenemos que fijar es en la hospitalización y en las UCIs.
La que volvía a la arena política era la presidenta de la comunidad, tras 2 días de retiro de cuarentena por haber estado en contacto con un positivo. Ella, Isabel Díaz Ayuso, no entiende las críticas por retomar ya su agenda, y Almeida la defiende.
Pues yo lo que creo es que hay que dar ejemplo haciendo las cosas bien. Explicarle a los ciudadanos que si, por ejemplo, ellos se hacen una prueba y son negativos y han estado con un contacto estrecho, yo en ningún caso lo he hecho sin mascarilla, pero bueno, aún así, si son negativos, aún así efectivamente hay que hacer cuarentena. Pero si tienes anticuerpos, ya no es necesario.
Yo creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid no ha infringido ni vulnerado ninguna normativa ni ningún protocolo.
Son las 2 y 3, hasta aquí esta portada. En este programa contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Madrid perderá 60.000 viviendas de alquiler si se limitan los precios.
Es la advertencia del gobierno autonómico sobre los posibles efectos de la nueva ley estatal del PSOE y Unidas Podemos. David Pérez, consejero de Vivienda, en declaraciones a Telemadrid.
60.000 que podrían llegar a 90.000, si tomamos como referencia el efecto que esta medida ha tenido en otras capitales europeas, como puede ser París o como puede ser Berlín, donde es una medida que ya ha fracasado.
CIS sobre los efectos psicológicos de la pandemia.
Casi un 60% de los españoles cree que pueden morir por el coronavirus y un porcentaje similar teme no recuperar su vida anterior. Más de la mitad de la población ha tenido que recibir ayuda profesional por problemas emocionales relacionados con esta crisis.
Se necesitan donantes de plasma hiperinmune.
Se utiliza para tratar a los enfermos de coronavirus gracias a los anticuerpos que contiene. Los madrileños que hayan pasado la enfermedad pueden donar en el Centro Regional de Transfusión. Ana Arruga es hematóloga.
Todos los grupos sanguíneos son bienvenidos porque todos son necesarios, pero sobre todo es necesario el grupo sanguíneo AB, porque es el donante universal en el caso de la donación de plasma.
ha archivado el Delsi Gate.
El juez 31 de Madrid considera que la zona de tránsito internacional del aeropuerto de Barajas no es territorio nacional. Allí fue donde el ministro Ábalos se reunió con la número 2 del presidente venezolano Nicolás Maduro. Delsi Rodríguez tenía prohibido pisar suelo europeo. Por su parte, Ábalos está pendiente de lo que decida el Supremo Tribunal, al que es aforado. La decisión judicial no es firme, todavía se puede recurrir.
Onda Madrid, área de servicio público.
Primer parón del coche de este informativo en la DGT para saber cómo están las carreteras. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento, afortunadamente, no hay complicaciones en la red vial de la comunidad, tanto las rondas de circunvalación M40 y M50... como las entradas y salidas de Madrid están totalmente despejadas, así que desde la Dirección General de Tráfico tan solo nos queda recomendarles en este miércoles 11 de noviembre moderen la velocidad y por supuesto sean muy prudentes al volante.
Semáforo en verde en la DGT, vamos a ver cómo está la cosa por las calles de la capital. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hoy la mañana transcurre sin complicaciones importantes, una mañana soleada y por lo tanto sin incidentes que destacar. Pocos vehículos por el interior de la ciudad. A partir de esta hora ya se incrementa algo más, como es lógico con la segunda hora punta, pero de momento de manera muy suave, un tráfico algo más intenso en algunos recorridos de la M30, en algunos movimientos de salida, pero de momento sin retenciones.
No tenemos tampoco noticia de incidencias en los servicios públicos de transporte, así que tiempo para hablar de tiempo.
El tiempo.
Y para hablar del tiempo tenemos aquí a una especialista, Ainhoa González. Ainhoa, veo la cosa muy parecida a ayer. No sé si vamos a tener sorpresas o la cosa va a seguir así, con sol y temperaturas frescas por la mañana, pero agradables hasta ahora.
Pues sí, porque además, de hecho, como hoy tenemos el sol más protagonista desde antes que ayer, las temperaturas ya en estos momentos están alcanzando 14 y 15 grados en muchos puntos y no se espera nada, un resto de jornada estable con sol. Hoy es San Martín y justo en estas fechas el refrán dice que San Martín, tres días y fin. O sea que tenemos unos cuantos días por lo menos para seguir con esta estabilidad.
Pero se va a cumplir el refrán, o sea, ¿luego vienen curvas o no?
No, esta semana, David, tenemos ambiente muy estable. Eso sí, mañana más nubes, pero por ahora el paraguas lo podemos dejar guardado toda la semana. De hecho, mañana, bueno, como vamos a tener esa cobertura de nubes, esta noche subiría un poquito esa temperatura nocturna porque amortigua esa pérdida del calor acumulado durante el día, la capa de nubes. Y luego mañana, al tener el cielo cubierto, bueno, pues primero que podemos perder algún grado y que también la sensación térmica no será como la de hoy, porque hoy al sol, esos 16, 17 grados a los que podemos llegar, la sensación térmica podría ser de 20. Bueno, pues mañana, como no vamos a tener ese sol, la sensación térmica será inferior. Pero lo dicho, son temperaturas elevadas a lo que sería habitual en estas fechas y mañana esas nubes, pero el resto de semana, lo que decía, ambiente muy tranquilo, con algo más de sol y por ahora sin precipitaciones en el horizonte.
Pues ya han escuchado ahí, ¿no? A San Martín y hasta final de semana no va a tener fin. Son las 2 y 8, escuchan Noticias 14 horas, tienen a Nacho Cerezo moviendo las regletas y a Patricia Fernández produciendo.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? En tu trabajo y en el partido de pádel del viernes. Con tu familia y con los que no te conocen. ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApps universales.
Cercanía.
Yo friego. Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venao.
El venao. El venao.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid. La radio que más se parece a ti.
Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1.000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
Primera ya.
llenamos un vaso de agua, un cacito de Glow Collagen Active y a seguir disfrutando de una piel con menos arrugas, más firme, hidratada y a sentirme con más energía. ¡Mmm! ¡Está delicioso!
Así que este es tu secreto de belleza. ¿Cómo dices que se llama este suplemento nutricosmético?
Glow Collagen Active, con colágeno marino y ácido hialurónico de laboratorio Eira Labs. Pídelo en tu farmacia y en www.eiralabs.es.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Muy buenas. Con todas las cautelas, los datos siguen hablando bien de la evolución de la Comunidad de Madrid. El enfermo mejora poco a poco, pero mejora. La incidencia acumulada en la región es ahora mismo de las más bajas del país, aunque sigue siendo alta. En el gobierno regional, María José Francisco, dicen que vamos por buen camino, pero que queda mucho camino por recorrer.
Si desde el Ministerio de Sanidad se habla de una estabilización en los datos, en el caso de la Comunidad de Madrid, la incidencia acumulada a 14 días es de 328 casos por cada 100.000 habitantes, cuando la media nacional está en 524. Supone un descenso de un 9% con respecto a la semana anterior, justo en el momento en que los casos se disparan en el resto de España. Para la presidenta Isabel Díaz Ayuso es señal de que vamos por el buen camino.
Todas las medidas funcionan. Vamos moderadamente bien hacia las Navidades. Luego, esto desde luego es un motivo para estar tranquilos y saber que vamos en la buena dirección, pero como digo, no hay que confiarse en absoluto.
Entre las áreas, algunas con restricciones en Madrid capital, el índice de incidencia más elevado se sitúa en Guzmán el Bueno con 519 casos, seguido de Daroca, Vicálvaro Artilleros, Alcalá de Guadaira o Doctor Cirajas, que fluctúan en el entorno de los 450.
Ahí quedan, les hemos pintado los datos generales de nuestra región y los más concretos de la capital. Vamos ahora a entrar en detalle. Y para entrar en detalle de la evolución, activamos a nuestro equipo de corresponsales. Ahora lo más crudo de la pandemia está en la Sierra Norte y en el sur de la región. Nos lo cuentan nuestros corresponsales. Ronda en Onda Madrid.
No solo no remite, sino que se sigue expandiendo sin control. Los tres municipios confinados del sureste de la región, Chinchón y sobre todo Villaconejos y Colmenar de Oreja, estos dos últimos, con una tasa superior a los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, no logran poner freno a los contagios. En Colmenar de Oreja, tan solo la mitad de los 6.950 vecinos convocados se han acercado durante el puente a hacerse el test de antígenos. De ellos, 23 dieron positivo. David Moya, alcalde colmenarete.
Sobre todo yo lo he estado con la gente de joven en bares, aunque se tiran pronto, pero al final pues no se están guardando las medidas. Y luego pues si sale algún botellón por ahí.
La incidencia del virus se va reduciendo de forma paulatina en los municipios más grandes de la zona, como Aranjuez, Cienpozuelos y San Martín de la Vega. Y no registra ni un solo contagio nuevo en Titulcia y en Valdelaguna.
Aquí en la Sierra, su capital, Collado Villalba, refleja un nuevo aumento de la incidencia. Pasa de 587 a 620. La alcaldesa Mariola Vargas lo achaca a los 24.000 test realizados.
No ha habido un cambio de tendencia, ha habido un trabajo bien hecho. Se ha ido a buscar a todas aquellas personas que pudiesen ser portadoras del virus sin saberlo y se han encontrado.
También se produce una subida en el Boalo, en Moralzarzal y en Alpedrete. Juan Rodríguez, alcalde.
Y que no es una batalla que todavía hayamos ganado, sino que nos va a llevar muchísimo tiempo.
Por contra, baja la incidencia acumulada en Galapagar, confinado desde el lunes, y de forma notable en Guadarrama, también aún con restricciones.
Del
norte de Madrid, el foco sigue puesto en Colmenar. Tiene una tasa general de 421 casos por cada 100.000 habitantes y pese a que mantiene la zona norte confinada, ese barrio ha vuelto a superar los 500 casos y se sitúa en 516. Por ello, su alcalde, el popular Jorge García, desecha ahora pedir a la comunidad que desconfine la zona y, al contrario, solicita a los vecinos más precaución que nunca.
Esa solicitud hoy tiene que quedar totalmente descartada porque hemos tenido este pequeño repunte. Entonces, lo que hay que hacer es intentar un llamamiento a que seguir las recomendaciones sanitarias.
Los otros dos municipios que han tenido zonas confinadas presentan ahora datos muy alentadores. San Sebastián de los Reyes cuenta 222 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que la cifra en Alcobendas cae hasta los 286. El mejor dato en Tres Cantos, con 261 contagios por cada 100.000.
Los datos de la incidencia acumulada aquí en la zona este continúan bajando en los grandes municipios. Preocupa más la situación de los pequeños pueblos de la comarca de Las Vegas, como Perales de Tajuña, Valdilecha y Tielmes, que recordamos tuvo un autoconfinamiento a principios del mes de septiembre. Dos municipios están casi en 2.000 de incidencia por cada 100.000 habitantes. Se trata de Carabaña y de Brea de Tajo. En la comarca de Linares, Pezuela de las Torres, al tener 7 casos y ser un municipio pequeño, también sube su incidencia junto con el municipio vecino de Santorcaz.
Bajada de la tasa de incidencia en los municipios confinados del suroeste. Majadahonda se sitúa por debajo de los 500, Pozuelo de Alarcón reduce hasta los 300 y San Martín de Valdeiglesias sube la media pero registra menos positivos. Mercedes Tarzalejo es la alcaldesa.
A partir de esta semana ya disminuirlos, a pesar que en los datos reflejados de la tasa de incidencia ha subido, pero hay que recordar que es una tasa de incidencia calculada en 14 días.
La regidora ha anunciado que el próximo 15 de noviembre comenzarán los test de antígenos.
Habrá también otro incremento de positivos.
Subida que en los últimos 14 días se ha notado en Sevilla la Nueva y en Villanueva de la Cañada, que rozan el límite de los 500, y en Villamantilla, que podría ser confinada, ya que su tasa de incidencia está por encima de los 700 contagios por cada 100.000 habitantes.
Las cifras de contagios continúan por debajo de los 500 casos por cada 100.000 habitantes en el sur de Madrid, aunque la zona básica de Pinto es la que registra la tasa de incidencia acumulada más alta, con 420 casos. De cerca le sigue Fuenlabrada, cuya área sanitaria de Cuzco ha vuelto a incrementar, alcanzando la cota de los 403 positivos. Y donde continúa bajando es en Parla. Las dos zonas confinadas, Pintores y San Blas, ya se sitúan por debajo de los 330. El alcalde Ramón Jurado ha hecho referencia a ello en sus redes sociales, señalando que se lo están poniendo muy difícil a la Comunidad de Madrid, que al final no va a tener más remedio que desconfinar todas las zonas de este municipio.
Noticias 14 horas. David Junquera.
El gobierno regional se congratula de estas bajadas, de estos datos, pero reclama responsabilidad, no ir a fiestas, respetar las normas para bajar la curva y llegar a las Navidades en buenas condiciones. Al mismo tiempo, en la Puerta del Sol siguen poniendo en marcha medidas para contener la pandemia. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, medidas como más dinero para la realización de test de antígenos, 400.000 euros. La comunidad ya ha realizado 255.000 test tras convocar a casi 1 millón de ciudadanos. Y también el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la adquisición de 8.800 mamparas que se instalarán en centros escolares para evitar la transmisión del COVID. Medidas para contribuir a que no avance la pandemia, pero de nada servirán si los ciudadanos no ponemos de nuestra parte. El vicepresidente Ignacio Aguado también cree que es la clave mantener el chip cambiado, mantener la percepción del riesgo grave para poder llegar a la Navidad en condiciones óptimas y poder levantar algunas restricciones como las reuniones de no más de 6 personas.
Si las cosas siguen evolucionando favorablemente, si Madrid sigue bajando en esta curva de contagios, si seguimos siendo responsables, pues desde luego habrá más posibilidades de poder levantar en cierta medida las restricciones y poder vernos en Navidad. Es una posibilidad, desde luego, que está valorando la Consejería de Sanidad, pero para que eso se produzca no podemos bajar la guardia.
Sobre otro cierre perimetral de Madrid en el puente de diciembre, Aguado dice que no se ha hablado de ello en el Consejo de Gobierno. El vicepresidente ya se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la conveniencia de extenderlo porque las cifras demuestran que evita desplazamientos, evita contagios y además reactiva la economía. Dos datos, la restauración facturó un 10% más durante el puente de Todos los Santos y otro 10% más en el puente de la Almudena.
El alcalde de Madrid, ya lo escuchábamos en portada, ha defendido la vuelta de Ayuso al trabajo y le ha vuelto a pedir a su vez a los madrileños que se muevan poco en estas próximas fechas para evitar contagios, aunque Almeida reconoce que no quiere decir con eso que los madrileños no tengamos derecho a tomar de vez en cuando el aire, Mar García.
Sí, y es que aunque son ya varios los fines de semana sin poder salir de los límites de Madrid Comunidad, el alcalde llama de nuevo a la responsabilidad individual, ni confiarse, ni relajarse, es un error, esto no está vencido. A menos movilidad, dice, menos contagios, aunque esto no quiere decir, según Martínez Almeida, que no nos podamos dar un respiro.
Los madrileños sigamos haciendo un ejercicio de responsabilidad. ¿Esto quiere decir que diga que no se puede salir de Madrid? No, no digo que no se pueda salir de Madrid, no digo que no se pueda hacer una excursión, no digo que no se pueda hacer un desplazamiento. Lo digo que en la medida de lo posible, por favor, limitemos los desplazamientos a aquellos que sea estrictamente necesario.
Entre las alternativas, la visita a la terraza, defiende Almeida, que es lo que nos queda. En esto hay que seguir apoyando a la hostelería. Si los medidores de CO2 son obligatorios por seguridad, se van a necesitar ayudas.
Que los hosteleros son los primeros que están interesados en cualquier medida de seguridad y en el caso de que el coste sea inasumible o sea difícilmente asumible, desde luego desde las administraciones tendremos que establecer medidas de apoyo como ya hemos hecho desde el Ayuntamiento de Madrid.
Madrid confirma, el alcalde va a tener sus terrazas de invierno, se están buscando ya fórmulas para hacer más flexibles las normativas y para permitir los semicierres.
Esa medida de instalar detectores de dióxido de carbono es una de las que ha lanzado la Comunidad de Madrid al sector de la hostelería. Medidas, Marta Zúñiga, encaminadas a evitar la transmisión del virus en los lugares cubiertos.
Onda Madrid explica.
Y entre esas medidas, Marta, la obligatoriedad de instalar esos medidores de carbono en la hostelería, ¿con qué objetivo?
Pues con el objetivo de evitar la transmisión del virus por aerosoles en los lugares cubiertos, donde se ha demostrado que se pueden producir un mayor número de contagios. Para la comunidad son medidas creativas que pasan porque el sector tenga cada vez más espacios al aire libre pese a la llegada del frío. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
Aprender que esto durante un tiempo va a estar entre nosotros, pero que no podemos parar toda la actividad. Entonces tenemos que ser muy precavidos, poner todas las medidas posibles, pero que la vida siga, que la economía siga y que entre juntos levantemos esto, porque si no económicamente va a ser insostenible.
¿Y por qué hay que medir el CO2?
Bueno, pues porque el CO2, el dióxido de carbono, se genera por la respiración de las personas, entre otras cosas. Eso quiere decir que en espacios cerrados tiende a incrementarse. Se estudia la posibilidad de que se instalen con carácter general sensores en lugares como restaurantes donde además se da la circunstancia lógica de que nos quitamos la mascarilla para comer o para beber. Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad.
Lo que nos indica es, digamos, lo que debe de recambiarse ese aire y lo que debemos ventilar para conseguir tener una situación que sea lo menos complicada posible con respecto al contagio del COVID.
Y además de esos medidores, Marta, ¿qué más está planteando el gobierno regional?
Pues entre otras medidas que ha planteado el Ejecutivo Regional está la de la obligatoriedad de realizar reservas en la restauración para así tener localizado un número de contacto y poder facilitar el rastreo en el caso de que fuera necesario.
Eso tampoco está mal para nosotros porque nosotros trabajamos solo con reserva. Como ves, es un restaurante pequeño y si no hay reserva no pueden comer. Y al tomar la reserva le tomamos ya el nombre y el número de teléfono. Nos falta el NIE o el DNI, la dirección, la familia.
Es Alina, propietaria de un restaurante italiano. Se estudiaría, por otra parte, la posibilidad de que los sonidos ambientes o los hilos musicales tengan los mínimos decibelios para que los clientes no tengan que forzar la voz al mantener conversaciones.
¿Y cómo se lo toma el sector?
Pues en general acogen con satisfacción medidas que ayuden a impulsar sus negocios, como la de estos medidores de dióxido de carbono para que se evite, lógicamente, la propagación del virus, pero eso sí, piden ayudas. Es la petición de Antonio, que es propietario de otro restaurante, y de nuevo de Alina. Se han preguntado los dos, ¿cuánto vamos a tener que desembolsar?
Bueno, a mí me parecería muy bien que obliguen, pero también me parecería muy bien que apoyaran a la hostelería con esa iniciativa, y que no nos transmitan los gastos a los hosteleros realmente después de todo lo que estamos soportando.
Parece lógico, parece que sirve. A ver cuánto cuesta uno.
Esa es la cuestión, a ver cuánto cuesta, es lo que se preguntan los hosteleros. El Ejecutivo Autonómico ha propuesto además un sello de excelencia o buenas prácticas para que quede patente en los espacios que se ofrecen todas las garantías posibles.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Los hosteleros siguen adaptándose para seguir abiertos, pero hay otros que por el momento no tienen esa posibilidad. El sector del ocio nocturno ha vuelto a manifestarse para pedir compensaciones que les sirvan para subsistir en este periodo de hibernación obligatoria. Los empresarios se quejan de que resulta un infierno acceder a las ayudas. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Exigen al gobierno un plan de choque para congelar la economía de las pymes y proteger los empleos. Vicente Pizcueta es portavoz de España de Noche.
Que en estos momentos resulta un infierno tramitar los ERTEs y sobre todo conseguir que en tiempo y forma los trabajadores reciban sus prestaciones. 8 meses después, con nuestra actividad cerrada y con toda la responsabilidad, creemos que las casi 25.000 empresas que están en estos momentos cerradas y sin actividad tengan la protección de los ERTEs para evitar su destrucción.
El productor musical DJ Neil ha puesto voz a estas reivindicaciones frente al Ministerio de Trabajo.
Como trabajadores del sector del ocio nocturno, lo que reclamamos es que se active ya el pago único, pues más que nada por los errores cometidos por el SEPE en la primera fase de los ERTEs. Y creo que nosotros estamos siendo muy respetuosos, estamos siendo muy educados, estamos cumpliendo todas las normas, seguimos pagando todos nuestros impuestos, a pesar de no facturar, repito, desde el mes de marzo, y creo que este desamparo debe parar ya, pero inmediatamente.
El 88% de los establecimientos de ocio nocturno permanecen cerrados y el 69% de los empresarios ya se plantea liquidar el negocio.
Nos centramos mucho, es verdad, en el ocio nocturno y en la hostelería, pero hay otros gremios que también lo están pasando fatal. Es otra de las caras más duras de esta pandemia, la destrucción de empresas. En Madrid, en el mes de septiembre, cerraron un 30% más de negocios que el año anterior. Otro de los sectores que está atravesando un bache es el dedicado a los stands de las ferias, Neus Cerdá.
El sector está en ruina, como explica Paco Garrido, presidente de la Asociación de Diseñadores y Productores de Stands.
Hay que tener en cuenta que las ferias dejaron de celebrarse ya en el mes de marzo, entre abril y junio. El 100% de las ferias se cancelaron. El sector está muy tocado, con una facturación que no hacemos nada. Es una facturación que ha caído el 100% prácticamente.
Al año se celebran unas 200 ferias en nuestro país, pero en estos momentos el sector está parado. Desde la asociación insisten, las ferias son seguras.
Con todos los protocolos de seguridad que se han hecho y muchísimo más. Luego hay que tener en cuenta también que un recinto ferial es un recinto muy grande, que tiene una ventilación increíble. Es decir, la feria es un lugar muy seguro.
Y reclaman también.
Son un motor dentro de la economía importante, entonces una reactivación de las ferias.
IFEMA tiene previsto celebrar Fitur el próximo 21 de mayo. El sector confía que esta cita signifique el arranque de las ferias de nuevo.
Un martes más en esta casa hemos celebrado el cara a cara de portavoces que pusimos en marcha esta temporada. Madrid a debate se ofrece cada 15 días y reúne a los políticos de los 6 partidos que tienen presencia en la Asamblea de Madrid. En esta última cita se habló del tema que monopoliza nuestras vidas, coronavirus y gestión sanitaria en la comunidad. Pablo López.
La gestión de la pandemia por parte de la Comunidad de Madrid fue criticada por la oposición. Una de las más duras la realizó el diputado José Manuel Freire del Partido Socialista.
Tienen ustedes un disparate de plan que ni siquiera han sido capaces de defenderlo, de escribirlo, de racionalizarlo.
Se unía a la crítica Clara Ramas, de Más Madrid.
Esto es una especie de arma de confusión masiva, lo de las zonas básicas de salud. Hay una receta para evitar que tengamos que llegar a un confinamiento total, y es tomar las medidas más restrictivas que la señora Ayuso no quiso tomar en marzo, tomarlas ahora.
Por su parte, José Luis Ruiz, de Vox, acusaba al gobierno regional de actuar tarde.
Y cuando ya estamos en 33 muertes diarias, en la semana de las 33 muertes diarias, es cuando se toman, cuando el señor Zapatero advierte de que hay un problema grave y que hay que empezar a tomar medidas en serio.
Carlos Izquierdo, portavoz popular, defendía el plan del Ejecutivo Regional.
Y la suma de los rastreadores, de los test, de los PCRs, de las zonas básicas de salud, ese conjunto es sobre el que se actúa. Y por eso tenemos un plan.
Y rifirrafe a cuenta del número de rastreadores entre el propio Izquierdo y Jacinto Morano de Unidas Podemos.
La irresponsabilidad de no prever la situación cuando la Organización Mundial de la Salud...
No, ahora contésteme usted.
Cuando la Unión de la
Pero
Europea...
Pero que me conteste, ¿había 1.500 pues o no? Que sí, no a todo.
Señor Morano, está
señor Izquierdo.
Finalmente, Carlos Izquierdo no respondió a la pregunta.
Otra pregunta que se siguen haciendo parte de los colectivos sanitarios es cómo se va a llenar de profesionales finalmente el hospital de pandemias. Hoy ha habido protesta en las puertas del Gregorio Marañón y hemos escuchado a la presidenta Ayuso defender el Isabel Zendal y decir que no entiende las críticas, Patricia Fernández.
No a los traslados, aquí no sobra nadie y menos hospitales y más profesionales. Mensajes que se han escuchado esta mañana en boca de profesionales sanitarios que ponen en cuestión la puesta en marcha del nuevo hospital de pandemias. Víctor Aparicio, de Marea Marañón.
Soy un enfermero.
y no estoy conforme con IFEMA, y no estoy conforme con el Cendal, y eso no quiere decir que sea peor persona, ni que sea un izquierdoso o una de derechas, es una de hemos perdido el sentido común. Madrid lo que quiere es una asistencia sanitaria de calidad, queremos salvar vidas, no se puede hacer negocio de la miseria humana, y es atentar al sentido común.
Dotar de personal Elizabeth Cendal resta profesionales a otros centros, hablan de desmantelar plantillas que están funcionando, y eso, advierten, es un riesgo para todos.
Se precariza muchísimo el trabajo cuando el trabajo de 5 personas lo tiene que hacer una. Si un trabajador trabaja con estrés, pues trabaja peor.
Díaz Ayuso ha vuelto a defender esta mañana el proyecto y ha vuelto también a dejar un recado a la oposición y a los más críticos.
Que se deje de intentar torpedear el funcionamiento de un hospital que es muy necesario, que es muy bueno, que es marca España. Y si el hospital de IFEMA fue un ejemplo que gustó a todo el mundo, lo será mucho más, porque es un hospital mucho más completo, más avanzado y que va a servir para muchísimas cosas. Para desatascar otros hospitales cuando tengan que hacer reformas, para cuando haya catástrofes, para cuando vuelan epidemias.
El futuro hospital de emergencias Isabel Cendal abrirá parcialmente a finales de este mes, según ha adelantado también hoy la presidenta regional.
Sí, 2:30, acabamos de recibir una nota de prensa del gobierno madrileño, precisamente hablando de Isabel Cendal. Dice que la comunidad va a abrir el proceso de adscripción voluntaria de profesionales para trabajar en ese centro especializado en pandemias, que se abrirá de manera progresiva y permitirá que el resto de hospitales recuperen la normalidad, que los primeros pacientes serán atendidos en el pabellón 2, que va a contar con 240 camas y 16 puestos de intensivos. Los profesionales adscritos, según la Consejería de Sanidad, atenderán este pabellón y se integrarán en las unidades multidisciplinares con las que contará el nuevo hospital de la red pública. Y en otro orden de cosas, la mejora de los datos de inmunidad en las residencias y el mejor control que se está efectuando en esta fase de la pandemia podrían desembocar en una flexibilización de las restricciones en los centros de mayores. Se quiere favorecer las visitas, también las actividades al aire libre de los internos en esas residencias de ancianos que tienen mejores datos, porque los mayores lo necesitan, Ángel García.
Para Constantino, que hoy cumple 83 años, el mejor regalo es haber recuperado un poco de la normalidad perdida. Con un 77% de inmunidad en su residencia, un centro público de Getafe, él y los 52 ancianos que allí viven pueden salir a la calle una hora por la mañana y una hora por la tarde y recibir 2 visitas semanales.
Me pongo la mascarilla y me voy yo solito y voy a comprar una planta o lo que sea, pero vengo enseguida. Porque yo no me gusta que me echen la bronca.
El centro está ahora limpio de COVID, pero a estas personas, como a Carmen, no se les olvida ni los 15 días que estuvo aislada en su habitación, ni el recuerdo de los compañeros que ya no están.
No se ha sabido, no nos han dicho las cifras. Yo, sobre todo a Román, mucho. Yo lloro mucho por Román. Que pase esto pronto, por Dios.
Una mínima normalidad que, como explica el director del centro, Constantino Alonso, no deja de ser provisional.
Un solo caso positivo de un residente se considera un brote. Automáticamente que exista un brote, se suspenden las salidas y las visitas hasta que esta persona supere la enfermedad y podríamos retomar salidas y visitas.
Pero si todo va bien, cabe la posibilidad de que los ancianos puedan salir de sus residencias para estar con sus familias en Navidad, según el consejero Javier Luengo.
Donde la inmunidad es alta y la situación epidemiológica siga bajando, puedan salir a compartir algunos de esos días y algunos de esos momentos de la Navidad con sus familiares.
Más de 14.000 residentes de los centros madrileños tienen anticuerpos del COVID y ahora mismo hay 334 casos activos en las residencias.
Noticias 14 horas. David Junquera.
En lo nacional, giro inesperado en la polémica mascarillas. El gobierno ha anunciado, a raíz del revuelo causado, que finalmente va a bajar el IVA de estos productos y al mismo tiempo lanza un aviso. Estará muy vigilante para evitar que los distribuidores aprovechen la coyuntura, aprovechen este recorte en el impuesto para subir el precio, Flor Carazo.
El IVA de las mascarillas desechables bajará del 21 al 4%. El Consejo de Ministros aprobará esta rebaja el próximo martes y prevé además reducir el precio máximo de venta. María Jesús Montero.
Hemos esperado a bajar el IVA de las mascarillas, a tener garantías por escrito.
Silencio, por favor.
España no será sancionada. Este gobierno estará vigilante para garantizar que la rebaja del IVA se traduce en una rebaja del precio para el consumidor final y no en un mayor margen empresarial.
Para el PP el anuncio llega tarde, critica que no se aprobará en abril. Cuca Gamarra.
Son 8 meses en los que se lleva recaudando a los españoles a través del IVA del 21% más de 1.000 millones de euros de todos los españoles. Esa es la cuantía de estos 8 meses de mentiras en los que se ha sostenido que era imposible bajar el IVA.
Reproches también del portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val.
Que llegan tarde, sin embargo, es una buena noticia. También les digo que otros países realizaron estas bajadas de IVA desde el 21% muchísimo antes que España, y por lo tanto no había excusas.
Vox sigue insistiendo en que las mascarillas deberían ser gratuitas.
La ministra de Hacienda se reservaba el anuncio sobre la rebaja del IVA de las mascarillas para su intervención esta mañana en el Pleno de Presupuestos. Hoy se debaten las 7 enmiendas a la totalidad que no prosperarán y que llevan al Gobierno a tener ya la vista puesta en la aprobación definitiva de las cuentas antes de que acabe el año. Será entonces cuando tenga que decantarse por sus socios de investidura o por Ciudadanos, y hoy EH Bildu, con la ayuda del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, le ha allanado el camino para que rechace a los dineros. Inés Arrimadas, Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, porque EH Bildu ya ha anunciado que, salvo sorpresas, da su apoyo definitivo a los presupuestos generales del Estado. Lo hacía Arnaldo Otegi esta mañana en Radio Euskadi.
Y a día de hoy podemos decir que Euskal Herria Bildu considera de forma sólida la posibilidad no solo de facilitar los presupuestos, sino de mantener una posición proactiva y favorable a que se aprueben los presupuestos generales del Estado. Creo que estoy dando una noticia.
En la noticia ha intervenido el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que negoció ayer con el líder de Bildu sin conocimiento del presidente Pedro Sánchez, según fuentes de Podemos, y que reaccionaba en Twitter a los pocos segundos de la declaración de Otegi, subrayando que se reforzaba así el bloque de investidura y la dirección de Estado. El objetivo de la jugada ha sido neutralizar la presión de Ciudadanos sobre el Gobierno, que ayer exigía pactar con ellos o con los independentistas. Edmundo Val, portavoz adjunto de Los Naranjas, insistía esta tarde en que ellos no tiran la toalla, pero que debe pronunciarse la parte socialista del Ejecutivo.
Que el señor Iglesias y el señor Otegi se han puesto un poco nerviosos, porque salir de prisa y corriendo a decir seguramente votaremos sí, sin más detalle, evidentemente es radicalmente incompatible con Ciudadanos. Tiene que quedar claro que existen dos vías y que la elección se encuentra en el tejado del Gobierno. El señor Sánchez, que elija, porque es que hasta ahora solo escuchamos al señor Iglesias.
Para la portavoz popular Cuca Gamarra, el apoyo de Bildu supone pagar el precio de la degradación moral y política.
Esos apoyos demuestran quiénes son los socios de gobierno del gobierno de Sánchez y de Iglesias. Y ese es el apoyo más caro que ha pagado la sociedad española a unos presupuestos generales del Estado, porque es el precio de la degradación moral y política al que Sánchez está abocando a este país a cambio de mantenerse en la Moncloa. Y nunca un apoyo fue tan caro.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido esta mañana desde la tribuna en que es un proyecto abierto a todos porque son unos presupuestos de país. El debate continúa esta tarde a partir de las 3.
Y no paramos de mencionarla en todos los medios, así que seguro que ya han oído hablar de la vacuna de Pfizer, la que ha provocado un rebrote de esperanza y una ola de optimismo en las bolsas. Pues bien, Bruselas acaba de dar luz verde al acuerdo con la biomédica y también con su empresa BioNTech para la compra de 300 millones de dosis de este preparado. De esta vacuna van a repartirlas entre los países de la Unión Europea. Concha Lozano.
La decisión se ha adoptado en el Colegio de Comisarios esta misma mañana, lo ha anunciado el portavoz. La Comisión ha dado luz verde para comprar hasta 300 millones de dosis de vacunas a la farmacéutica estadounidense Pfizer y a la alemana BioNTech. La vacuna, que según se ha anunciado esta misma semana, es efectiva en un 90%. El portavoz ha explicado que es el cuarto contrato de este tipo que firma la Unión Europea para vacunar lo antes posible.
Building a diversified portfolio of potential vaccines based on different technologies, which will ensure that Europe is well prepared for vaccination again once the vaccines have proven to be safe.
La Comisión ha estado trabajando en una cartera de posibles vacunas basadas en distintas tecnologías, de manera que la Unión esté bien preparada para vacunar contra la COVID-19 una vez que se demuestre que las vacunas son seguras y efectivas. Ahora los Estados miembros tienen 5 días para decidir si participan en este contrato europeo. De ser así, la Comisión Europea repartirá las dosis de vacunas según la población de los Estados.
De nuestra corresponsalía en Bruselas a nuestra corresponsalía en Washington, en Estados Unidos, siguen sucediéndose las pistas estas las evidencias de que Donald Trump no está muy por la labor de abandonar la Casa Blanca, al menos en una transición rápida y ordenada. Mientras decenas de mandatarios internacionales dan la bienvenida a Biden, los republicanos se dividen entre los que quieren tirar la toalla y los que animan al todavía presidente a plantar batalla en los tribunales. Bricio Segovia.
Una semana después de las elecciones en Estados Unidos, el presidente Donald Trump no admite su derrota frente al demócrata Joe Biden. Atrincherado en la Casa Blanca, sigue reclamando su triunfo y bloqueando el proceso de transición. En una decisión sin precedentes en un presidente de Estados Unidos, Trump está disputando una elección perdida, negándose a ceder ante su oponente y presentando impugnaciones judiciales sin pruebas significativas. El secretario de Estado, Mike Pompeo, prometió garantizar una transición tranquila, pero insistió en que el presidente Donald Trump renovará su mandato. Más tarde, en una entrevista televisada, reculó y dejó la puerta de la Casa Blanca abierta a cualquiera de los dos candidatos. Joe Biden, por su parte, minimizó esas declaraciones y las del presidente, asegurando que es una decisión vergonzosa y dijo que no le ayudará al legado del mandatario. Líderes mundiales y gran parte de la prensa estadounidense se adelantaron a la decisión oficial de las autoridades electorales al felicitar a Biden y declararlo vencedor. En el Partido Republicano, las voces son discordantes entre quienes guardan silencio, quienes ya reconocen a Biden como presidente electo y quienes consideran que el mandatario está en su derecho de solicitar un recuento de los votos y denunciar irregularidades tal y como permite el proceso electoral del país.
Onda Madrid, noticias 14 horas. David Junquera.
Volvemos a lo de casa, a lo regional. Cristina Cifuentes quiere dar carpetazo a parte de sus desvelos judiciales. La expresidenta de la Comunidad de Madrid se ha dirigido al juez instructor de la Púnica para reclamar su desimputación en la pieza que investiga la asignación del servicio de cafetería de la Asamblea Regional. Según su defensa, la Guardia Civil no tiene los conocimientos necesarios para discernir si hay delito o no en la contratación pública. Lupe Ortiz.
Buenas tardes. Cristina Cifuentes no maniobró para beneficiar a Arturo Fernández, a cuya empresa el Grupo Canto Blanco se otorgó la explotación de la cafetería de la Asamblea de Madrid. Según la investigación, él después inyectó dinero en Fundescam para sufragar gastos electorales, pero la defensa de la expresidenta regional sostiene que ella desconocía ese extremo. Además, no era incompatible que Cifuentes estuviera en la mesa de contratación y en el comité de expertos que concedía las adjudicaciones, todas alcanzadas, por cierto, por unanimidad. Señala que la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que la señala, no tiene suficientes conocimientos en materia de contratación pública. El escrito entregado al juez García Castellón explica que Cifuentes no está en absoluto vinculada con una posible financiación irregular de las campañas autonómicas de 2007 y 2011 y las generales de 2008. Solo se encargaba de la movilización y por encima de ella estaban quienes tomaban las decisiones, entre ellos Ignacio González. Por todo ello, su abogado solicita al magistrado de la Audiencia Nacional que dicte el sobreseimiento de la Púnica en lo que a ella se refiere, sino definitivo, al menos de manera provisional. García Castellón, por el momento, no se ha pronunciado.
La Comunidad de Madrid defiende que implantar medidas reguladoras del precio de los alquileres provocaría un destrozo en la oferta que hay actualmente en la región. Según la Consejería de Vivienda, si se ponen cortapisas al libre mercado, más de 60.000 pisos y casas dejarían de estar disponibles. Eva Prat, no sé de dónde sacan esos cálculos.
Pues se basan en la experiencia de ciudades como París o Berlín, donde la medida, dicen, ha sido un fracaso. Siguiendo esa estela, hasta 90.000 viviendas, incluso, dice el gobierno regional, podrían desaparecer del mercado de alquiler. David Pérez, consejero de Vivienda, lo explicaba así en el programa 120 Minutos de Telemadrid.
La gente, si ve que hay una inseguridad jurídica, lo que hace es retirar su vivienda del mercado. Al contraerse la oferta, lo que se produce es un incremento en los precios.
Pérez pone como ejemplo Cataluña, donde la nueva ley de vivienda ha hecho bajar el mercado de alquiler un 3,8%, mientras que en Madrid ha descendido un 2,2%. Todo, dice el consejero, por aplicar políticas equivocadas.
Que al final estas medidas intervencionistas, coercitivas, con una fuerte carga ideológica de extrema izquierda, al final acaban provocando el efecto contrario.
Pero no opina lo mismo Fernando Bardera, del Sindicato de Inquilinos.
Por lo tanto, quizá al contrario, lo que van a hacer es sacar a flote muchos arrendamientos que ahora no conocemos oficialmente.
Otros expertos consideran que quizá los propietarios opten ahora por sacar sus viviendas a la venta.
Villalba quiere darle un empujón a su comercio y se ha inventado una nueva campaña. Comer y consumir en Collado Villalba tiene premio. El ayuntamiento se va a gastar 3.600 euros en esta iniciativa. Cuéntanos, Pilar Rivera, en qué consiste la campaña y cuál es el premio.
Un regalo para el bolsillo y para el paladar. Mariola Vargas, alcaldesa.
Todos los vecinos de Collado Villalba que consuman, compren, coman en Collado Villalba, a partir de 10 euros pueden subir su ticket a la plataforma digital villalbaactiva.es. Y cada día seleccionaremos 3 tickets de todos los que suban y serán premiados con 40 euros para reinvertir de nuevo en el comercio local de Collado Villalba.
Granito de arena en plena crisis del comercio que agradecen desde el sector. Laura regenta uno de los establecimientos que participan en la campaña.
Cualquier ayuda ahora es buena.
Collado Villalba se adelanta de esta forma a la Navidad con la vista puesta en ella. Adán Martínez, edil de comercio.
Si el COVID y las medidas sanitarias lo permiten, el mercadillo de artesanía que se desarrollará en la Plaza de los Belgas.
Toda la información en desarrollolocal@aito-collado-villalba.org.
En Morata de Tajuña hay un grupo de vecinos recogiendo firmas contra la instalación de una gasolinera. Está proyectada muy cerca de unos chalets y en el ayuntamiento dicen que la instalación de la estación de momento está en estudio. Chechu Balbuena.
Así es, buenas tardes, David. La gasolinera se ha proyectado en la calle del cementerio pegada a una urbanización de chalets. Esther es una de las vecinas afectadas por la posible instalación de la polémica estación de servicio.
Yo te digo, el pueblo sí quiere gasolinera, pero lo que no quieren es ahí. Es que está adosado a viviendas. El pueblo sí quiere gasolinera.
De momento, como decía, se han recogido un total de 2.000 firmas contra la gasolinera, para la que, según el Ayuntamiento de Morata de Tajuña, tan solo hay una solicitud de licencia. Aunque el equipo de gobierno no ha querido hacer declaraciones, fuentes municipales han señalado a Onda Madrid que la licencia se concederá o no atendiendo a las normas urbanísticas, a la legalidad vigente y al dictamen de los servicios técnicos. En todo caso, en tiempos pasados llegaron a denegarse 2 licencias, tal y como relata la vecina afectada.
Han intentado 2 del pueblo poner 2, una en la carretera Perales, enfrente del cementerio, y no le dieron permiso, y otra en la carretera Chinchón y tampoco le dieron permiso.
No obstante, los vecinos permanecen alerta porque ya se han realizado algunas obras en la nave donde se ha proyectado la gasolinera.
Gasolina. Para las protestas de la oposición ha supuesto la reforma del logo oficial del Ayuntamiento de Tres Cantos. El Ayuntamiento lo ha renovado y Podemos y Ciudadanos ven el nuevo diseño un poco sospechoso. Patricia Cristóbal, ¿creen que el nuevo escudo en azul y blanco recuerda un poquito a la línea cromática del PP? Buenas tardes.
Así es, David. El problema es que el escudo de Tres Cantos abandona sus tradicionales tonos rojos, amarillos y verdes y pasa a un azul que a Ciudadanos y a Ganemos les recuerda demasiado a ese color que usa el Partido Popular, que en esta localidad tiene mayoría absoluta. La oposición también critica que el cambio no se ha debatido con los vecinos y no se ha llevado al pleno como, según subrayan, apunta la ley de bases de régimen local. Por ello consideran que es una decisión caciquil y se preguntan si no ha habido prevaricación del alcalde, el popular Jesús Moreno. Federico Mas es el portavoz de Ganemos.
Si Jesús Moreno persiste en seguir usando el escudo con el nuevo color del Partido Popular, tendremos que denunciarlo ante la Fiscalía.
Por su parte, desde el Ayuntamiento defienden que el cambio no afecta al escudo, sino solo al logotipo, y sobre los nuevos tonos de color piden seriedad. Javier Juárez es su portavoz.
En ningún caso se modifica ni el escudo ni, por ejemplo, la bandera. En relación con el color, yo pediría seriedad. Hemos avanzado muchísimo como para estar pensando si el color del logo coincide con el del Partido Popular o no.
Por el momento, el Ayuntamiento descarta llevar esta cuestión al pleno.
Alcalá quiere una universidad 00. El centro inicia una campaña para animar a los jóvenes a que compartan su ocio sin ningún tipo de sustancia, que cuenten que se lo pueden pasar muy bien sin tomar alcohol o estupefacientes y que compartan también sus alternativas, baile, deportes, cocina, pero sobrios. Esther Bernabé.
Campaña en redes sociales. ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Para romper con la costumbre, por ejemplo, del botellón para divertirse. La profesora de Medicina Preventiva y Salud Pública, María Sandín, nos lo explica.
Colaborando con la FAR, con la Federación de la Ayuda contra la Drogadicción, que un buen eslogan podía ser por una universidad 00. Intentar eso, que nuestros estudiantes piensen que en sus tiempos de ocio hay muchísimos planes mucho más saludables que beber alcohol.
El usuario de la universidad en Twitter y en Instagram es @de_uah.
Os animamos eso, que nos sigáis en las redes y que sigamos entre todos construyendo una universidad mucho más saludable cada día.
Entre las propuestas, como decías, deportes, cocina o baile.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1.000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org. ¿Te gusta el deporte? En Onda Madrid tienes dos citas diarias. El partido de la una con José María del Toro.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os contamos la actualidad más palpitante del deporte.
Y Madrid al tanto con José Luis Poblador.
A las 9 de la noche, 30 minutos al tanto del deporte madrileño.
Onda Madrid, nuestra forma de sentir el deporte.
No duermo bien. Me encuentro cansada, decaída y a veces no consigo concentrarme.
Tomo Night Collagen Active. Es un suplemento nutricosmético creado por los laboratorios Aira Labs. Induce a la relajación, mejora la calidad del sueño, conseguirás un descanso reparador y tu piel y tu cuerpo lo notarán. Night Collagen Active. Tus 8 horas de sueño y belleza de laboratorios Aira Labs. Pídelo en tu farmacia y en airalabs.es.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Abrimos página de actualidad cultural, lo hacemos como siempre con Isabel García Regadera.
Y hoy lo hacemos con danza, David, porque tenemos una semana a tope de danza. El bailarín José Agudo estrena su compañía con una pieza inspirada en la Ruta de la Seda.
La Ruta de la Seda, en mi caso, es un viaje muy personal que empezó con el flamenco y hoy día, bueno, sigue creciendo, ¿no?, con la danza india, que en mi caso especialmente con el kata. Pero claro, pasando también por las artes marciales, la música de Oriente, Occidente, y sobre todo la mezcla de conceptos, de filosofía.
Los coreógrafos invitados en esta pieza, llamada Silk Road, recordamos, son Rafael Amargo y Najid Siddiqui, y ambos aportan su influencia de flamenco y katak a esta producción.
Y también se llenan de danza las naves del Español en Matadero.
Lo hacen con los espectáculos de Carmen Cortés y Carmen Werner. En Juana Inés, la bailaora, coreógrafa y directora Carmen Cortés se aproxima a la figura de Sor Juana Inés de la Cruz con un espectáculo de alma flamenca.
Sor Juana, en todas las tablas que le pusieron, en su interés por el saber, por la cultura, por aprender todo lo que pudiera.
Y con instrucciones para mejorar la vida, Carmen Werner se sube a escena para reflexionar sobre la danza y la amistad en la etapa más madura. Juana Inés está en cartel desde hoy y hasta el 14 de noviembre en la sala Fernando Arrabal, e instrucciones para mejorar la vida puede verse desde mañana y hasta el 15 en la sala Maxau.
Y tenemos que hablar también de estrenos en teatros madrileños.
La Compañía de Vanguardia Boadora y el Centro Dramático Nacional estrenan Siglo Mío, Bestia Mía. Marta Pazos, directora artística y de escena de Boadora.
Un espectáculo muy plástico, una tormenta escénica, una calma escénica también, y la salida del sol, las estrellas y la esperanza.
Marta Pazos lleva a escena el texto de Lola Blasco, ganador del Premio Nacional de Literatura Dramática de 2016.
Yo lo definiría como un texto que habla de la crisis y del duelo personal y del duelo colectivo.
Y cambiamos de sala. Desde esta tarde, en el Teatro Maravillas, la importancia de llamarse Ernesto.
¡Terrible Ernesto! ¡Hasta ahora no he conocido a ningún individuo verdaderamente malo!
Brillante comedia de Oscar Wilde que critica las apariencias y la hipocresía en medio de un enredo romántico en versión de Ramón Paso.
La cultura está demostrando, Isabel, ser una fiel compañera durante la crisis sanitaria que estamos viviendo y los libros son una muestra de ello.
Esta mañana se ha presentado la campaña La vida sigue, sigue leyendo. Andrea Levy, delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid.
De lo que se trata es que la vida sigue, sigue leyendo, es decir, que los libros viajen y acompañen a los más de un millón de pasajeros que tienen los autobuses de la red de la MT de la ciudad de Madrid.
Los viajeros se podrán descargar un primer capítulo durante sus trayectos en autobús.
En este caso se han elegido 15 libros que van desde ensayos, recopilación de artículos o novela.
Y entre esos libros está Nada importa, de Jesús Terrés, que participa en la campaña.
Yo creo que como autor, y en estos momentos un poco delicados para todos, un libro es una de esas pocas certezas, ¿no?, a las que nos podemos agarrar.
38 años llevamos ya celebrando el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid.
Y como este año no podía ser menos, ya está todo preparado, nos lo cuenta Manolo Calderón.
Serán 50 propuestas escénicas en 22 escenarios y teatros colaboradores de la comunidad. El programa, que contará con artistas y compañías de 9 nacionalidades diferentes, ha sido diseñado por el director artístico Alberto Conejero.
Es muy importante que el festival sea una de las primeras experiencias que ayuden a reactivarse el sector, que ayuden a reactivarlo activamente, ¿no?, que vuelva a permitir esa reunión de la asamblea poética que siempre es el teatro.
Comienza en las naves del Español del Matadero con La melancolía del turista, una creación de Sadai Larios de la compañía mexicana Microscopia y Yomi Oligor. Hasta el día 22 y también hasta ese mismo día, en el Teatro de la Abadía, un país sin descubrir de cuyos confines no regresa ningún viajero, de Alex Rigola, que también la dirige, con Alba Puyol y Pep Cruz, en una conversación entre hija y padre durante su último ciclo de quimioterapia con Shakespeare, Gilda Viedma o los hermanos Cohen, entre otros, como compañeros de viaje.
Pues aquí dejamos esta página cultural, si te parece, David, y lo hacemos con esta voz que está sonando de fondo, de bajo barítono, que es la de Cody Quattlebaum. Cerramos así nuestra página cultural de hoy. Esta es una de las voces que participa esta tarde en el Teatro Real en el recital La realidad de una esperanza, Galdós, un patriotismo cívico, una gala de clausura de la conmemoración del centenario de Benito Pérez Galdós, y en la que, bajo la dirección de José Carlos Plaza, pues va a haber grandes voces del teatro y de la música. Habrá artistas que recitarán la obra de Galdós, como Ana Belén, José Coronado, Carlos Hipólito o José Manuel Seda.
Pues acabada la página de cultura, vamos a recapitular los temas que les hemos contado en este informativo. Y vamos a resumir lo fundamental con Elia Fernández. El gobierno, Elia, va a bajar el IVA de las mascarillas.
Finalmente lo aprobará el Consejo de Ministros del próximo martes, tras el anuncio de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados. Al iniciar el debate sobre los presupuestos del Estado, el vicepresidente madrileño Ignacio Aguado lo celebra, aunque llegue tarde.
Puedo anunciarle que vamos a dar un paso más y vamos a bajar el IVA de las mascarillas del 21% al 4%.
Más vale tarde que nunca, y creo que es una muy buena noticia que el coste que supone tener que adquirirlas diariamente, especialmente para las familias numerosas, pues supone un coste muy importante en la economía familiar.
¿Y qué piensan en la calle, David? Pues ya era hora, ha sido la frase más repetida.
Me parece interesante y necesario, bastante necesario, pero desde hace ya tiempo, además, tendrían que haberlo fijado.
Para muchas personas habrían que dárselas gratis.
Es que es lo que tiene que ser, porque es que la verdad es que es un gasto.
Mantener el rumbo para doblegar la curva.
La tasa de contagios por coronavirus en Madrid sigue a la baja, 339 casos por cada 100.000 habitantes. No hay que bajar la guardia, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Todas las medidas funcionan, vamos moderadamente bien hacia las Navidades. Luego, esto desde luego es un motivo para estar tranquilos y saber que vamos en la buena dirección, pero como digo, no hay que confiarse en absoluto.
A la espera de ver cómo evolucionan las cosas, el gobierno regional podría plantearse un alivio de las restricciones de cara a las Navidades, por ejemplo, en las reuniones, según el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Si la tendencia sigue en esta línea, yo creo que es algo que deberíamos valorar. Siempre con, insisto, porque no quiero quitarme la palabra prudencia, yo creo que evaluando toda esa situación y conforme vayan los datos iremos tomando esas decisiones. Yo creo que es pronto todavía para verlo.
Protesta del ocio nocturno.
Empresarios y trabajadores se han concentrado ante el Ministerio de Trabajo para reclamar medidas económicas de apoyo al sector, sobre todo que se amplíe la cobertura de los ERTE. Vicente Pizcueta es el portavoz de España de Noche.
En estos momentos resulta un infierno tramitar los ERTEs y sobre todo conseguir que en tiempo y forma los trabajadores reciban sus prestaciones. Que las casi 25.000 empresas que están en estos momentos cerradas y sin actividad tengan la protección de los ERTEs para evitar su destrucción.
El Ayuntamiento de Madrid revisará el traslado de los bomberos de Usera.
El alcalde José Luis Martínez Almeida no ve mal su reubicación en una carpa del Centro Cultural de Matadero, pero se cambiará si se comprueba que no es la solución adecuada.
El problema no es cometer un error, que no digo que se haya cometido, por cierto. El problema es reiterar en el error. Seguiremos en un escenario de evaluación permanente. Si vemos que no son las instalaciones adecuadas, tomaremos decisiones distintas.
Hasta aquí este informativo. Escuchábamos precisamente al alcalde Almeida. Va a estar esta tarde en la sintonía de Onda Madrid, en Madrid Directo, con Nieves Herrero. También va a seguir la información en nuestros boletines horarios y, por supuesto, el análisis al final de la jornada en el enfoque con Félix Madero a partir de las 8. Nosotros volvemos mañana. Hasta mañana. Noticias 14 horas. Se quedan ahora con Madrid Trabaja.